Buenas tardes, Deportes Plan en Pucela en directo. Hoy es viernes 10 de diciembre. 10 de, ne, 10 de, ya, 10 de noviembre.
Diciembre y enero, estamos
10
en
10 de noviembre de 2017. Ya me voy a otros meses. 10 de noviembre de 2017, son las 7 y 46 minutos en directo, como he dicho. Y bueno, os podréis suscribir a CatBoss, a nuestro canal, donde tenéis todos los audios, donde tenéis todos los programas de deportes Plan de Pucela. Es gratis, que nadie piense que hay que pagar. Solamente suscribirse y ya ahí tienen todos los episodios de Deportes Planet Pucela. Y bueno, pues igual que os podéis suscribir en CatBoss, también os podéis seguir en Deportes Planet Pucela en Twitter, en Facebook Marta Núñez y Edu Sánchez, también en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Planet Pucela. Así que dicho todas las redes sociales, vamos con el programa en sí. Les habla Edu Sánchez, mi compañera Marta Núñez. Buenas tardes.
Pues nada, buenas tardes, como decimos, volvemos a repetir, estamos a 10 de noviembre, nada de diciembre ni enero, que mi compañero ya quiere cambiar de año o acercarse a Navidades, no sé exactamente
qué. Pero Navidades no me gustan mucho, así que...
Bueno, pues nada, como tú decías, hoy viernes, controlar nuestras previas y bueno, pues en breve, nada, en una hora y 10 minutos comienza la jornada 14ª, en el cual va a haber un partido importante con dos equipos que a priori tendrían que estar luchando por lo mismo, pero que ahora mismo en la tabla clasificatoria no es que haya un exceso de puntos de ventaja, que también hay unos cuantos, pero sí que es verdad que el Córdoba ahora mismo está en una situación muy complicada. Ojito, como hoy pierde el Córdoba en casa frente a los Osasuna.
Hay que hacer un apunte que estamos pendientes de dos partidos. El que comenzará a las 9 de la noche entre el Córdoba y Osasuna, eso del Liga 1-2-3 de fútbol, pero también de baloncesto con lo que respecta a un equipo de Valladolid, al Carramimbre CBC Valladolid, que será a las 9 menos cuarto en el Polideportivo Pisuerga frente a Araberri Basket. Así que eso en cuanto a fútbol y baloncesto, esos apuntes de los partidos de hoy viernes, pero vamos a comenzar con esa jornada de la Liga 1-2-3, como estaba repasando mi compañera con ese Córdoba Osasuna.
Bueno, pues no sé lo que pensarán los oyentes ni lo que pensará mi compañero, pero yo creo que, como decía antes, partido crucial e importante para el Córdoba, que está nada más y nada menos que el segundo por la cola en la tabla clasificatoria. Solamente más abajo está el Sevilla Atlético, que es, bueno, pues de momento el peor equipo de la Liga 1-2-3. Y bueno, te quería preguntar, igual que los oyentes, no sé lo que pensarán, ¿tú crees que como el Córdoba hoy pierda en casa frente a Osasuna, puede haber algún tipo de decisión?
Pues tendremos que estar atentos a ver qué ocurre, porque la verdad que es que si pierde el conjunto cordobesista frente a los Osasuna, se podría poner incluso colista, dependiendo si el Sevilla Atlético consigue ganar el Granada. Así que, ojito con lo que se está jugando el Córdoba y también cómo puede reaccionar la parroquia, la afición, que al final también es importante, del Córdoba.
Bueno, la verdad que la afición del Córdoba es fiel, ha conseguido volver a que vaya mucha gente al Arcángel, pero sí que es verdad que como hoy pierda, yo creo que puede haber pitos, no sé si hacia los jugadores o ya directamente hacia el palco, porque ya ha habido un cambio de entrenador y bueno, parece que eso no está motivando la mejoría del equipo. Y el Osasuna, pues enfrente, un equipo que empezó mal, pero que lógicamente está rindiendo a la altura que se la esperaba por la plantilla confeccionada, y ahí está, bueno, pues el equipo de Cata Díaz o de Braulio Vázquez, que son los que llevan el tema de fichajes en la dirección deportiva.
Sobre todo hay que destacar en ambas plantillas sus delanteros, porque los delanteros del Córdoba son grandes delanteros, a pesar que el equipo lo esté pasando mal, pero los delanteros son Jona Mejía y Sergi Guardiola, que es el máximo jugador del conjunto cordobesista, y en el Osasuna pues Quique González, David Rodríguez o Sisco, así que pedazo de delantera la que tiene el conjunto rojillo. Muy pendientes también del portero Sergio Herrera, del parapenaltis de esta competición, de esta segunda división. Así que a las 9 de la noche, en 2 horas y 10 minutos, ese partido Córdoba-Osasuna en el Arcángel. Para mañana, novedad, un horario que casi nunca se da en segunda división, sobre todo esta temporada. El año pasado sí que jugó algún partido, incluso el Rivali, creo que con el Elche, pero esta temporada todavía no se había dado. Y ese partido será mañana en Santo Domingo, el Alcorcón frente al Córdoba, 1 de la tarde.
No, perdona, al Córdoba no.
No, Alcorcón-Lorca.
No quieras que el Córdoba juegue los partidos, bastante Alcorcón, tiene con intentar ganar el que tiene a las 9 de la noche. Así que ese Alcorcón-Córdoba, que yo creo...
Alcorcón-Lorca.
Uy, Dios mío, ya me lo está pegando. Alcorcón-Lorca, prometemos que no hemos bebido, a pesar, porque todavía no hemos llegado a Gijón y no hemos bebido sidra. Alcorcón-Lorca, bueno, pues yo creo que este partido, no sé cómo verás tú si tienes su favorito, pero yo creo que favorito, a pesar de que la tabla clasificatoria no dice mucho a favor de uno de otro, voy a apostar por el equipo de Julio Velázquez. Hoy tenemos que hacer nuestra... pequeña quiniela, no tenemos a Carlos Ferrer por motivos de trabajo, no puede estar con nosotros haciendo esta previa, Pero el Alcorcón Loca, ¿cómo lo ves tú y si ves un favorito?
Pues yo, como opinabas tú también, favorito el Alcorcón. En Santo Domingo, el equipo de Julio Vázquez, sabemos que esta segunda división puede pasar cualquier cosa. Y bueno, pues el Alcorcón se enfrenta al conjunto de Murcia, al Lorca, donde está un ex del Rebalí como es Carlos Peña.
Pues sí, y además Carlos Peña, que ahora ha empezado ya a tener minutos, no comenzó teniendo mucho en el comienzo de temporada, pero bueno, ahora se va ganando poco a poco ese puesto.
Veremos a ver cómo está la influencia del público también con este nuevo horario, el Alcorcón Lorca, porque la verdad que es que un sábado a una tarde no pega nada, porque un domingo a la una todavía, pero hay mucha gente trabajando ese sábado a una tarde.
Pues sí, además que bueno, la cercanía de Madrid, con muchas fábricas que bueno, pues que tienen horario de sábado por la mañana, yo creo que puede bajar un poquito la afluencia, pero bueno, estaremos pendiente. Y vamos al partido de las 4, porque si hablábamos antes de que el Córdoba, que juega en breve hora y poco frente a Osasuna y que está en una situación complicada, ojito con el Almería, que se ha vuelto a meter otra vez y que, como hablábamos, no sé si el martes o el miércoles, decíamos que Ramis, ojito como pierda, porque parece ser que ya lo están discutiendo y que se podrían plantear incluso un cambio de entrenador. También hay que decir que una cosa es perder 1-0 y a lo mejor que el equipo dé buenas sensaciones, y otra cosa es perder por un contundente 3-0 o 4-1, por ejemplo, y que bueno, a lo mejor eso conlleva a que esa decisión sea más rápida. Y enfrentar a Albacete, un equipo que es lo contrario que Almería y Córdoba, que empezó muy mal, a pesar de que nosotros aquí en Playa de Pucela considerábamos que tenía plantilla para ser uno de los equipos revelación, con el cambio de entrenador esto ha ido hacia arriba y Enrique Martín Monreal está sacando muy buen rendimiento a este equipo.
Pues sí, de verdad que con Enrique Martín Monreal Albacete va para arriba y bueno, se enfrenta a una Almería que está en horas bastante bajas y que como pierda pues se puede meter todavía más problemas de los que está, y veremos a ver el futuro de Ramis al frente del banquillo del conjunto almeriense. Y el Albacete, pues que como decimos, va de menos a más con este entrenador, con Enrique Martín Monreal, el ex entrenador del Atlético Osasuna. Así que ese partido mañana a las 4 de la tarde, los Juegos del Mediterráneo. Para las 6, dos partidos. Partido de nuestro carrusel de Deportes Playa de Pucela, 7 y 20 de la tarde, que realizaremos ese carrusel desde tierras asturianas, desde Gijón. Y bueno, pues mañana ese partido, 6 de la tarde, Real Zaragoza frente al Rayo Vallecano. No sé si se la jugará Nacho González, pero el conjunto maño necesita una victoria sí o sí frente al equipo de Vallecas, el conjunto de Michel, que empató el pasado fin de semana frente al Albacete.
Bueno, yo creo que el Zaragoza va a llegar en un momento herido después del partido que sufrió en Huesca, que el resultado fue, bueno, bastante negativo para el equipo maño, y no sé si se juega al puesto, como tú indicabas, Nacho González, pero sí que es verdad que en Zaragoza, igual que decíamos de la afición del Corcón, es una afición que, bueno, hay que alabarla, porque en los últimos años el Real Zaragoza tampoco está dando lo que se le exige a este equipo, están apoyando, pero también llega un momento que cuando la afición maña se cansa, la pitada puede ser espectacular en la Romareda, y enfrente tiene un equipo que lo hemos visto ya, no es nada fácil jugar al Rayo Vallecano de Michel. Es un equipo que es verdad que a veces tiende a ser un poco irregular, porque tiene dos o tres jornadas que lo hace muy bien y a lo mejor luego tiene un bajón otras dos o tres. Pero bueno, yo creo que enfrentarse al Rayo Vallecano siempre es difícil, y el Real Zaragoza tiene que solventar la situación porque está en una situación complicada y porque juega en su casa.
Y veremos a ver cómo afecta también la rajada de Gaizka Toquero al término del encuentro del lunes frente al Huesca en esa derrota por 3-1. Bueno, a ver si el Real Zaragoza sale con
tú
más
lo
ganas.
Lo has calificado como rajada, pero a mí me encantan los jugadores sinceros y autocríticos. A veces en el Real Valladolid también lo que hemos criticado nosotros es la autocrítica.
No, se considera rajada porque es verdad que no estamos acostumbrados a que los jugadores o los técnicos rajen así. Y en ese caso, pues Gaizka Toquero no es que rajó, pero dijo una realidad. Y es que como en esta segunda no salgas espabilado, no salgas a por todas, te mojan la cara en cualquier sitio, no solo en Huesca, que está haciendo una grandísima temporada.
Y pidió perdón a la afición, que se había desplazado en una jornada con un horario complicado también. Y bueno, yo creo que eso es digno de alabar en cuanto que un jugador reconozca que ellos no han estado a la altura de las circunstancias y que lógicamente son ellos los que tienen que revertir esta
Y también
situación.
Lo reconocía el propio entrenador, también Nacho González.
Bueno, pues dejamos ese Real Zaragoza Rayo y vamos al siguiente partido que entrará en nuestro carrusel, que también es un auténtico partidazo. Tenerife, Cultural y Deportivo.
Mañana no nos podemos quejar, tenemos dos partidazos de nivel, con ese Real Zaragoza Rayo y con ese Tenerife, Cultural y Deportiva Leonesa en Heliodoro Rodríguez López. Pues el Tenerife, que veremos a ver si consigue esa victoria, porque el pasado fin de semana empató contra el Sevilla Atlético. Un Sevilla Atlético que dio una pequeña sorpresa, porque el conjunto, el filial del Sevilla, está colista, pero consiguió empatar al Tenerife. Veremos a ver cómo está también Samuel Longo, que salió tocado de ese partido. Y ahí con esos delanteros, con Malvás y con Juan Villar, el Tenerife tiene un muy buen equipo, con una cultural y deportiva en esa también, que es el rey del empate, como comentábamos el otro día. Y bueno, veremos al equipo de Rubén de la Barrera, si sale Rodri Ríos de titular, si sale Aridane, o qué alineación pone también Rubén de la Barrera para ese encuentro mañana a las 6 de la tarde.
Bueno, pues hablábamos de estos dos encuentros que van a ir por nuestro carrusel, pero también vamos a tener parte de un tercer partido, ya que a las 7:30 de la tarde habrá un tercer partido que comenzará, sí, dando que nuestro carrusel empieza a las 7:20. Vamos a hablar un poquito también de ese Barça B Huesca. Bueno, pues la verdad, no sé si será especial o no, pero vuelve Rubí a Barcelona. No es que fuera entrenador ni de las categorías inferiores ni de los ABES, estuvo como tercer entrenador en el primer equipo del FC Barcelona. Él es catalán y bueno, pues no sé si será especial o no para él. Y bueno, el Barça B lo conocemos, un filial no al uso de la Liga 1-2-3, un filial hecho este año sí a base de talonario, con grandes jugadores de gran calidad, que algunos están llamando a la puerta del primer equipo, como Aleñá o por ejemplo José Arnay. Y bueno, el Huesca que pues mi compañero esta semana me hacía unas preguntas sobre estadísticas, cuántos partidos llevaba sin perder. Bueno, pues histórico también lo que lleva de racha positiva el Huesca, y veremos a ver si el FC Barcelona o la tierras catalanas para Rubí se le acaba la racha, o por el contrario, el Huesca estando en lo más alto.
Pues sí, ese Barcelona B frente a la Sociedad Deportiva Huesca, que también comentabas, vas a tener unos 15-20 minutos de partido también en nuestro carrusel, así que tres partidazos con este Real Zaragoza Rayo, Tenerife Cultura Deportiva Nesa y el Barcelona B Huesca. El Barcelona B con José Arnaiz, con Carlos Aleñá, con Íñigo Rude Galarreta. Bueno, la verdad que tiene equipazo el Barcelona B frente a este conjunto también, el Huesca, que yo creo que el equipo de Rubí tiene un equipo que la verdad que por nombres no llama a ser equipazo, pero está demostrando que en esta segunda división, quien al final salga por todas en los partidos, encaje poco y marque las pocas que tenga, pues al final va a estar arriba, y es lo que le está pasando al Huesca. El otro día ganó al Real Zaragoza por 3-1 con dos jugadores que están en plena forma, como son el Cucho Hernández y también Gonzalo Melero.
Bueno, pero la verdad que hablabas tú de esos nombres, y hay que decir que todos los años en la Liga 1-2-3 hay uno de los equipos que por plantilla no está llamado a estar en la zona alta ni de playoff ni de ascenso directo, pero que siempre se cuela. Ahí está el Leganés, que sigue en primera división, el Alavés, que bueno, este año lo está pasando un poquito peor, en su día subió el Sporting de Gijón con jugadores de la cantera. Bueno, siempre hay un equipo que este año podría achacarse al Huesca.
Y con ese partido pues acabaremos la jornada de sábado, porque mañana terminará más pronto, a eso de las 9:15, 9:20, porque juega la selección española, así que bueno, ese partido que será por Gol Televisión, el partido del Barcelona B frente al Huesca. Y para el domingo, partido, no habrá a la 1, sino a las 12. Yo creo que hubiese pegado mejor un domingo a la 1, pero en este caso han puesto domingo a las 12 para el Granada-Sevilla Atlético, duelo andaluz en los nuevos Cármenes. El Granada, que está en racha, está en lo más alto de la tabla clasificatoria, el líder, se enfrenta frente al Sevilla Atlético, así que líder frente a colista.
Bueno, pues este puede ser un claro ejemplo del partido, si se da la sorpresa, de demostrar que la Liga 1-2-3 es muy competitiva y que cualquiera puede ganar a cualquiera. A priori, lógicamente, si tuviéramos que apostar, como tú indicabas, Granada líder contra el último clasificado del Sevilla Atlético, todo el mundo apostaría claramente al 1. Pero, ojito, en la Liga 1-2-3 yo creo que siempre, todas las jornadas, hay sorpresa, y quizá una de las sorpresas puede ser esta, que el Sevilla Atlético de la campana en Granada. Y además yo creo que el Sevilla Atlético lo va a pasar mal, lo creo, pero estoy segura que va a dar más de una sorpresa y va a fastidiar a equipos, a lo mejor el salvarse o el entrar en playoff o el ascenso directo.
Sí, porque la calidad la tiene, eso no lo vamos a discutir, al Sevilla Atlético, y en cualquier momento te puede hacer un roto aunque lo esté pasando mal, y tiene que tener cuidado Granada, el número de los Cármenes, aunque está que se sale el conjunto de José Luis Oltra. Así que ese mañana partido, domingo a las 12 de la mañana, a la Liga 1-2-3 TV, como todos los partidos, menos esos dos de Gol TV y menos el de Movistar, el partidazo. Y nos vamos domingo a las 4 de la tarde, el Nastic Real Oviedo en el nuevo estadio, se enfrenta al equipo catalán, frente que llega de ganar al Rabalí por 0-3 frente al Real Oviedo, que también llega a ganar por 3-2 al Lugo. El Real Oviedo, el próximo rival del Rabalí en la siguiente semana.
Bueno, pues veremos a ver, como tú decías, llegan de dos victorias los dos conjuntos. El Nastic de Tarragona, desde luego, yo creo que dio un auténtico sorpresa en el Zorrilla, porque además venía con muchas bajas a disputar ese partido. A priori el favorito era el Rabalí, sobre todo en casa, donde en teoría tiene que ser más fuerte. Y bueno, ganó 0-3, casi sin despeinarse, aprovechando exclusivamente los errores que tuvo Rabalí en defensa. No sé cómo se va a plantear esta situación en este partido. Pero también hay que decir que al Real Oviedo a veces le pasa lo mismo que al Real Valladolid. Los errores defensivos le están matando, en el sentido que error defensivo acaba en gol. Así que veremos a ver si el Nasti vuelve a repetir lo que hizo contra el Real Valladolid, o el Real Oviedo por contra es más fuerte defensivamente que lo que fue.
Partido que puede ocurrir cualquier cosa, porque como decimos, esta segunda división puede ocurrir cualquier cosa, porque la verdad que los partidos están muy igualados, y en este Nasti que es capaz de todo también, es capaz de ganar 1-5 frente al Córdoba, 0-3 frente al Real Valladolid, o perder contra el Corcón, por poner un ejemplo. Así que bueno, pues es lo que pasa en esta segunda, y estos equipos como el Nasti de Tarragona y un Real Oviedo que a ver si le ha podido dar ese plus de moral tras vencer a un gran rival como es el equipo lucense, el Lugo, que bueno, era el líder, pero está empatado con el Granada y con el Huesca. Así que ese partido a las 4 de la tarde en Nasti Real Oviedo, y para las 6, partidazo, el Lugo frente al Numancia. Anxo Carro, de nuestro compañero el Lugo de Álvaro Lorenzo, se enfrenta al Numancia, al equipo de Iago Barrasate, pues partido por los equipos que quieren estar arriba en la clasificación.
Bueno, pues a priori sí, son dos equipos que quieren estar allí arriba, a ver si el Lugo, que ha empezado haciendo casi la mejor temporada de su historia, lo mantiene, o el Numancia, que parece ser que este año puede ser el definitivo, en el que el equipo soriano se meta mínimo en el playoff y no se quede en zona media de la tabla como hace en las últimas temporadas. Así que ojito al Lugo y al Numancia con exjugadores de Ravalí, como decimos siempre, con Manu del Moral, que lo analizábamos el otro día también, está siendo importante, sus goles están llevando consecución de varios puntos para el equipo soriano, Marc de Echeverría, que está teniendo oportunidades, y bueno, Higinio, que quizás es el que menos oportunidades tiene, pero también hay que decir que en relación con minutos jugados, Higinio sí que está aprovechando sus minutos, porque generalmente está marcando goles.
Claro, siempre que sale Higinio, Marín pues lo aprovecha y tiene esas ocasiones y las marca, y bueno, pues yo creo que también aprovecha sus minutos. Y para el domingo a las 8:30, otro de los partidazos en Gol Televisión en abierto, yo creo que uno de los primeros partidos que televisan en Real Valladolid en abierto, pues Sporting de Gijón en el Molinón frente al Real Valladolid. Ahí estaremos presentes, Deportes Plan de Pucela, en el Estadio del Molinón, que siempre hay un ambiente espectacular con más de 20.000 personas. Y bueno, pues hoy ha hablado Paco Herrera, el míster, es del Real Valladolid, actual entrenador del Sporting, ha hablado también del equipo vallisoletano, ha dicho que bueno, cuando él estuvo era muy difícil porque tenía tres jugadores para comenzar la pretemporada, bueno, o antes de empezar la pretemporada, luego tuvieron que hacer muchos fichajes, adaptarse con los jugadores, que luego tuvo que hacer un sistema como era el rombo, bueno, que ahora tiene otro sistema diferente, como bien decía de Luis San Pedro, aunque también comentaba Paco Herrera que el Real Valladolid quiere seguir jugando al fútbol de otra manera cuando estaba él, pero quiere intentar llevar la pelota, y que bueno, que sobre todo que salió muy contento de Valladolid, que Valladolid lo hace muy bien y que pasó un año perfecto, que solo le faltó pues entrar en el playoff.
Bueno, yo siempre recordaré las palabras de Paco Herrera, y yo lo que le voy a agradecer a Paco Herrera siempre, ya que en el mundo del fútbol no es muy habitual.
Sí, mi compañera se atranca por la tos.
Me estoy quedando sin voz.
Así que bueno, pues nada.
Tengo que dejarla para mañana, para pasado, para Gijón. Bueno, lo que decía es que le voy a reconocer a Paco Herrera que fue un hombre de palabra. Él, cuando vino al Real Valladolid, dijo que este equipo lo que tenía era que luchar por el playoff mínimo, y que si no conseguía entrar en playoff, él se consideraba el primero que había fracasado y que por tanto no seguiría. Recuerdo que en un momento determinado el club le ofrece a Paco Herrera la renovación. Paco Herrera, por supuesto, dice que no, fiel a sus palabras, porque quedaba mucha liga. Y bueno, cuando no consiguió el objetivo prioritario de este equipo, que era el playoff, pues cumplió su palabra. Decidió que él había fracasado y que, lógicamente, no podía continuar, ya que no había conseguido para lo que se lo había contratado, que era mínimo el playoff.
Pues fue hombre de palabra en ese sentido, dijo que si no conseguía el objetivo o era un fracaso de la temporada, se iba a marchar. Así fue, se marchó, porque no se consiguió ese playoff, y bueno, pues ahora está con el Sporting Gijón. Recordar, el Sporting con 22 puntos, el Real Valladolid con 19, así que un partido casi que vale 6 puntos, y en el Real Valladolid hay que decir que tampoco se ha entrenado hoy, casi no ha estado Asier Villalibre, el delantero vasco, así que parece que es bastante seria duda para ese partido frente al Sporting de Gijón. Y bueno, pues veremos a ver si Jaime Mata sigue con esa racha. Y también ha dicho Luis César San Pedro hoy, entrenador del Real Valladolid, que es muy importante marcar primero, porque si marcas primero tienes muchas opciones de ganar, pero como te marquen otra vez, como pasó frente al Reus, como pasó frente al Lugo, como pasó frente al Nasti de Tarragona, pues tienes menos opciones de ganar el partido. Así que queremos saber ese encuentro cómo se plantea, y también ha dicho que va a haber cambios. No ha dicho qué cambios, pero hemos visto, como en los entrenamientos anteriores, que pudieran ser el que saliera Borja en el medio campo, también en el centro de defensa David, también en el extremo Pablo Hervías, y Nacho por Ángel. Así que esos serían los cambios, aunque bueno, nunca se sabe, porque a veces le vemos probar a Luis César y luego pone otra cosa en el once inicial.
Bueno, respecto a las palabras de Luis César San Pedro, lo de que es importante ponerse siempre por delante, bueno, siempre es importante. Yo lo que diría que también es algo importante para el Real Madrid, que la primera ocasión que te genera el equipo contrario no acabe el gol, que es lo que está ocurriendo en los últimos partidos, y sobre todo que si a ti te marcan dos goles te ves obligado ya para ganar el encuentro a marcar tres, y eso es muy complicado en casa y por supuesto mucho más complicado fuera de casa. Así que espero que el Real Madrid no salga con la típica caraja o cometa un error defensivo demasiado pronto en el partido para que el Sporting le vaya todo de cara y el Real Madrid sea el que dé principalmente ese cambio, que sea él el que dé ese zarpazo y ojalá en la primera ocasión que lleguemos a portería batamos a Varillo, ¿no?
Pues sí, y mañana último entrenamiento del Real Madrid será a puerta cerrada en un principio, 10:30, así que bueno, pues bueno, si pues no hay cambios de última hora será puerta cerrada.
El equipo que, como dices tú, entrenará a puerta cerrada y viajará a Gijón, para todos aquellos interesados va a estar en el Hotel Silken, que está justo al lado de la estación de Renfe, por si alguien no lo conoce.
Llegará sobre las 8 o 9 de la noche,
entre
más o menos.
8 y 9 está prevista la llegada del equipo, así que veremos a ver cuánta afición al final blanquivioleta está en el Molinón.
Sí, porque cerrado autocares no tengo exactamente
bueno,
los autocares.
Parece ser, mis noticias son que había en torno a 100 entradas vendidas, probablemente salga un autocar y el resto, no sé si ha salido un segundo autocar o el resto son en coches particulares, pero bueno, en torno a 100 entradas vendidas, en torno a 100 seguidores blanquivioletas que van a estar en Gijón, poquitos, lógicamente, yo creo principalmente por dos motivos, por la hora, las 8:30 de la tarde y que a mayores el partido es en abierto.
Pues sí, y bueno, yo añadiría una tercera, que hay veces que hay gente que tiene miedo a acudir a Gijón, sabemos los piques, los roces que hay entre algunos aficionados del Sporting de Gijón y del Real Valladolid, que se llevan bastante mal y bueno, pues hay gente que también tiene miedo a acudir y eso se suma al horario, que es en abierto, pues ya lo tiene todo, y además siendo domingo, pues si fuera un sábado a las 8:30 no habría tanto problema, así que ha perjudicado
bueno, pues,
mucho, incluso también a la taquilla del propio Molinón para el Sporting de Gijón, no es así en el partido del Real Valladolid frente al Real Oviedo, que será sábado a las 6 de la tarde.
En cuanto que la gente tenga miedo, es lógico también y normal, lo que tendrían que hacer los equipos es controlar esa situación para que no hubiera ningún altercado, y hay que recordar que después de 42 años...
O más que los equipos también, las fuerzas de
seguridad. Sí, bueno,
seguridad.
Pero los equipos tienen que estar un poco implicados, porque los equipos siempre dicen que las cosas pasan fuera del terreno, bueno, del terreno no, del estadio de fútbol, y es que hay que decir que son ultras o seguidores de los equipos a los que van a entrar al Molinón en este caso. Y luego pues hay que decir que un ejemplo claro que tuvimos este año es que después de 42 años el Real Valladolid visitó León, el Reino de León, y bueno, pues no hubo ningún incidente entre seguidores de la cultura
pues no,
y seguidores del Real Valladolid.
Ningún incidente que pudiéramos reseñar importante en ese partido de la cultura frente al Real Valladolid, y esperemos que tampoco ocurra nada en ese Sporting Real Valladolid domingo 8:30 de la tarde, Gol Televisión. Y el último partido, el del lunes, buen partido en el Ramón de Carranza, el Cádiz, que quiere salir para arriba, el equipo de Álvaro Cervera frente al Reus, que también lo está haciendo bastante bien en esta temporada en la segunda división, ganando a un Sporting de Gijón o empatando con un Real Valladolid. Así que hasta aquí esta jornada décimo cuarta de la Liga 1-2-3. Recordad, mañana volvemos en cuanto a la segunda división, esperemos, a ver si podemos hacer nuestro audio por la mañana, o si no más tarde, matinal sobre la segunda división, y los partidos de mañana del carrusel, Real Zaragoza Rayo, sobre las 7:20, empieza el partido a las 6, pero o sea, a las 7:20 estaremos en Deportes Plana de Pucela, Movistar el partidazo, y Tenerife Cultural y Deportiva Nesa también a las 6 en la Liga 1-2-3 TV, y luego el partido Barcelona-Huesca a las 7:30 de la tarde en Gol Televisión. Así que ya, dejamos la segunda edición.
Bueno,
vamos...
nos falta dos cositas rápidas, que nos vamos a pasar de tiempo, pero nos falta nuestro 11 titular en la alineación.
Bueno, yo creo que no os va a dar mucho tiempo, así que el resultado, pues yo 1-2 a favor del Real Madrid con el de Jaime Mata y de Iván Salvador.
Bueno, pues 0-2, gol de Jaime Mata, lógicamente. Y bueno, pues si vuelve a titular a Pablo Urbías, pues Pablo Urbías.
Pues ese Pablo Urbías que puede ser titular y yo creo que va a ser muy importante, el jugador en este caso es del Real Oviedo, también del Eibar, y bueno, pues ese es el resultado de mi compañera, un 0-2, ¿no? Y yo 1-2, y aquí lo comentaremos en Deportes Planes Pucela, y ya dejamos esa segunda división y nos vamos a la... bueno, tenemos que escuchar un audio, ¿no? Que es que se nos va a pasar el tiempo,
sí.
a nuestro fiel seguidor Ángel Martín Toribio Angeloso,
bueno, pues...
que él sí que nos deja su alineación.
Él sí nos deja su alineación. Vamos a ver si coincide más o menos con la nuestra o tiene algo que decir. Bueno, pues vamos a escuchar a Ángel Loso. A ver su opinión.
Hola Edu, hola Marta, ¿qué tal chicos? Bueno, pues yo la alineación que pondría sería en portería Masip, y luego en defensa Nacho, David, Calero y Antoñito. En el centro del campo, o sea, los centrales y medios, yo pondría a Hervías, a Borja, a Toni y a Óscar Plano. Y en la delantera pondría a Mata y a Seguir Villalibre. Pero como Villalibre anda tocado, pues pondría a Iván Salvador. Pero bueno, es lo que pondría yo, pero vamos. Yo no soy mister, soy un simple aficionado. Pero bueno, lo dicho, a por todas a Gijón, que creo que vamos a ganar 1-3. Y lo dicho, a Upa Pucela. Venga, hasta luego, chico.
Pues deja su resultado también con ese 1-3, 0-2 el mi compañera, 1-2 el de un servidor, y bueno, esa alineación, que yo creo que Toni, jugar de medio centro va a ser un poquito difícil, y bueno, pues
decía David, ¿no? Sí, David y Calero. Lo probable, o lo más probable, en un porcentaje muy alto, es que sea David Kiko Olivas, de nuevo.
Veremos a ver también la convocatoria de Luis César, a ver quién se queda fuera, porque va a ser muy importante.
Todo, si no va a ser Villalibre, veremos a ver qué jugador entra para ocupar una posible posición en punta.
Sí, porque hay que decir que no ha estado Luis Suárez. El entrenamiento a puerta cerrada el día anterior sí que estuvo, pero hoy no ha estado, así que veremos a ver qué ocurre si no entra al final a ser Villalibre en esa lista de convocados. Así que dejamos ya el mundo de la segunda división, Liga 1-2-3, y nos vamos a la segunda división B rápidamente, que nos va a analizar esta segunda división B nuestro compañero Álvaro Lorenzo desde Lugo.
Bueno, pues escuchamos a Álvaro Lorenzo en este caso hablando de la segunda división B.
Sigue todo muy igualado en el grupo 1 después de 13 jornadas, más o menos un tercio de la competición disputada. Y es verdad que el Fuenlabrada con 30 puntos, el Fabril con 28 están liderando ahora mismo la clasificación, pero parece que ningún equipo, a diferencia de otros años, destaca sobre todo por su juego, por su solvencia al ganar los partidos. Es verdad que estos dos son los que mejor han empezado, pero se les ve carencias todavía como para ser equipos favoritos al ascenso. Ahora mismo líderes los madrileños, luego el Fabril, que ha notado en estas últimas jornadas la marcha de Cristóbal Parral al primer equipo, su entrenador. Y le siguen Rayo Majadahonda y Celta B, un Celta B que siempre está arriba todos los años con grandes jugadores que saca de la cantera. Otros equipos como Navalcarnero, Rápido de Bouzas o Sanse, que están sorprendiendo ahí en esa parte alta, y que veremos si aguantan el tirón en la segunda vuelta y en el sprint final de esta primera, que es lo que viene ahora. Recuperándose poco a poco el Castilla, que ya se ha puesto a 8 puntos del playoff con un muy mal inicio. Y todavía también mal Racing de Ferrol, Pontevedra, más cerca de los puestos bajos que del ascenso, la Ponferradina en playoff de descenso y el Toledo en descenso ahora mismo. Son resultados y clasificaciones que chocan. Para este fin de semana, el Castilla visita a Cerceda para seguir con su racha. Hay un bonito Fuenlabrada Sanse, un derbi madrileño, también derbis gallegos como Celta B Coruxo, un Toledo Racing de Ferrol, que los dos equipos quieren salir de la zona baja. La Ponferradina visita al Atlético B para ver si su recuperación empieza de una vez por todas. Partidos interesantes. Pontevedra Navalcarnero, después de la dimisión de Luisito, que no aceptó el consejo de administración de Pontevedra, seguirá el entrenador en el banquillo granate. Y en el Racing de Ferrol, que es lo que me toca más de cerca, pues contarte que las aguas bajan revueltas. El otro día gritos de Tena Betellán en el partido que el Racing jugó en casa ante Cerceda, en ese empate a 0 goles, algún jugador incluso pillado en un control de alcoholemia en el que dio positivo. Los jugadores hablando con la afición al final del partido, al igual que Tena. Las aguas bajan revueltas en un Racing que ya ha sido comprado por Ignacio Rivera, uno de los propietarios de Estrella Galicia, y que se espera que sea reflotado, y que incluso el año que viene, con la inversión que haga este empresario, pueda llegar a luchar por los puestos altos de la segunda división, incluso ascender a segunda. Pero por ahora las aguas muy intranquilas por Ferrol.
Pues ese repaso a nuestro compañero Álvaro Lorenzo, también muchas gracias por ese sonido. Están las aguas muy revueltas en Ferrol, con comprador de Estrella Galicia y demás. Y bueno, pues ha repasado esos partidos de la segunda división B, pero no ha repasado al filial Blanqui Violeta, que jugará su partido el equipo de Miguel Rivera, el Real Valladolid B, el derbi, domingo 5 de la tarde frente al Guijuelo, en tierras salmantinas. Así que muy importante ese derbi para el equipo de Miguel Rivera, si consigue la victoria para salir de esos puestos de ahí abajo, por lo menos acercarse a la salvación o al puesto de promoción. Y bueno, pues se enfrenta a ese Guijuelo, al equipo en el que está Jonathan Martín, ex jugador del Real Valladolid, así que muy pendientes de ello. Veremos a ver qué pasa con Luis Suárez, como he dicho, si va con el primer equipo o se queda con, como todo parece indicar, con el segunda división B, grupo primero. Y también muy pendientes de ese grupo primero, con la Gimnástica Segoviana y con la Sociedad Deportiva Ponferradina, y el grupo segundo del Mirandés de Pablo Alfaro y el Burgos de Pachi Salinas. Así que hasta aquí la segunda división, el fútbol de Castilla y León, y nos vamos al polideportivo, rápidamente al deporte de Valladolid, porque juegan partidos, tanto el balonmano Aula Cultural como el Recoletas Atlético Valladolid. Y antes de un apunte, que hay bastante gente cabreada que le gusta el balonmano, porque al final iba a darse un partido, estaba anunciado un partido entre el deporte, entre el Zuazo y el Guardés. Parece que no se le va a dar, en un principio en directo, por un partido entre Inglaterra y Alemania. Yo la verdad que no entiendo nada. Tendríamos que apoyar al deporte de aquí de España, en este caso al balonmano femenino, y se pone un partido que no es que a lo mejor no nos venga a nosotros, que no sea importante para la gente española, pero será más importante un partido de balonmano femenino entre dos equipos españoles. Así que bueno, eso en cuanto al balonmano. Balonmano Cultural, que jugará frente a Porriño mañana a las 8 de la tarde, estará nuestro compañero Fernando Lajo, y también jugará el Recoletas Ético de Alí frente al Coavi Guadalajara, eso en Liga Sobal, mañana a las 5 de la tarde. Hoy ha hablado en rueda de prensa el míster del Recoletas Ético de Alí, Nacho González.
Bueno, pues 10 segundos simplemente de Cecilia Cosío, en el que habla sobre el partido que va a tener el Aula Cultural.
El fin de semana que viene nos espera Porriño, que es una pista que se nos suele dar bastante mal. Y nada, ahora olvidarnos de la derrota y a pensar solo en el próximo.
Pues lo que decía Cecilia Cosello, a pensar en el Porriño ya el partido mañana a 8 de la tarde. Y le pregunto a mi compañera rápidamente qué opina de que Teledeporte no vaya a dar el partido en directo entre Guardés y Zuazo.
Bueno, pues no me sorprende, porque recuerdo que ha pasado más de una ocasión que estaba anunciado, y recuerdo el último del Balonmano Aula Cultural que se disputó en viernes, precisamente porque iba a ir por Teledeporte. Al final no se dio en directo, se dio en diferido. Y bueno, a mí me parece una falta de respeto hacia los equipos que cambian su horario por ese motivo, porque va por televisión, hacia los aficionados o socios y abonados de sus equipos, porque también les implica cambiar su día para ir al balonmano, y desde luego a todos aquellos que están esperando ver a los equipos de balonmano femenino, en este caso, a través de televisión.
Y además un partido que, como decimos, tampoco
sí,
es que nos
incumba
mucho.
Sí, además lo cambian por un partido o un tema que no es ni una final de Champions con un equipo español, ni una final de Mundial con España de fútbol, o la final de balonmano de la selección española masculina. Entonces, bueno, pues no es muy entendible, y yo creo que eso le hace perder audiencia también a Teledeporte.
Pues sí, igual que decimos que en otras cosas sí que apoya todo el deporte, pero es verdad que luego cambia los eventos cuando los dice que los va a dar o están en previsión de emisión. Y bueno, pues dejamos el balonmano cultural, Recoletas Atlético de Valladolid, y nos vamos al Gerovida Balonmano Arroyo, Universidad de Valladolid, que tiene sus partidos. También veremos a ver si Universidad de Valladolid trata de salir para adelante en esa división estatal masculina, y también el Gerovida Balonmano Arroyo. Y bueno, pues también estaremos atentos a los partidos de los equipos vallisoletanos. Y en el mundo del baloncesto, cambiamos de balón al balón naranja, el Carramimbre CBC Valladolid, como hemos dicho, en menos de 30 minutos tiene el partido Pisuerga entre el Carramimbre CBC Valladolid y el Arraberri Basket, partido de la Liga Leporo. Veremos a ver si el equipo de las Ardillas vuelve con otra victoria.
Bueno, pues prácticamente todo preparado ya en Pisuerga, las Ardillas ya están calentando sobre la cancha de Pisuerga, así que veremos a ver qué pasa. Desde aquí deseamos mucha suerte al equipo de Paco García en este encuentro frente a Riverri, y bueno, pues ojalá podamos contar y empezar el fin de semana, como hacemos últimamente siempre que el baloncesto juega los viernes. Empezamos el fin de semana siempre con buenas noticias.
Pues sí, esperemos que empecemos con buenas noticias en jornada de viernes, como ocurrió también la pasada semana. Esperemos que ocurra también esta. Así que bueno, dejamos el Carramimbre CBC Valladolid, nos vamos al BSR Valladolid, que tiene su partido frente al BSR Canarias. También importante partido para el equipo en baloncesto en silla de ruedas. El BSR Valladolid de José Antonio de Castro necesita la victoria como el comer, sí o sí.
Bueno, pues sí, la verdad que dijimos que este año lo vamos a hacer más caso y vamos a intentarlo. Lo que pasa que es que normalmente engloban tantos eventos en un mismo periodo de tiempo que es difícil y muy complicado el tema de seguirles todos. Pero bueno, vamos a intentar seguir al BSR, que en los últimos años está haciendo unas grandes temporadas. Y bueno, pues hay que decir que habíamos dicho, bueno, una última hora habíamos dicho que sí, de mañana esa puerta cerrada pues
ha cambiado,
puerta abierta. Así que bueno, por aquellos que quieran
ver
al
Revalí, siempre que hay que estar muy atentos porque a veces el Revalí cambia.
Claro, aquellos que quieran ver al Revalí antes de viajar a Gijón, bueno, pues lo van a poder ver en los anexos a las 10:30 mañana a puerta abierta.
Vale, pues apunte hecho. Y bueno, también decir en este caso que lo que decíamos, que el BSR Revalí necesita la victoria sí o sí, el baloncesto en silla de ruedas. Y también hablar de rugby rápidamente, cambiamos de balón al balón ovalado, porque tanto el Chami como el Black tienen partido. El Chami a las 4:30, ojo, que jugará su partido, y bueno, pues el Black, que jugará al domingo 11:30.
Bueno, pues ahí yo estoy casi siempre apuesto, porque el equipo Blay y Soletanos de rugby nos van a dar una gran noticia, seguramente. Y bueno, pues desde aquí también decirles que, bueno, que también vamos a hacerle un seguimiento especial. Tenemos comprometido, pues desde el año pasado, una entrevista al míster del Chami. Vamos a intentar hacerlo en breve, lo más rápido que nos sea posible, para meterlo en un programa en directo. Y luego veremos a ver también, después del rugby, tenemos que decir que tenemos que ver si mejora el equipo de vóley de Superliga.
Sí, antes de apuntar por los partidos, el Chami será en Pepe Rojo frente a Hernani, sábado a las 4 de la tarde, un horario muy diferente, y también contra el equipo vasco, pero el domingo 12 y media jugará el Brasquesos entre Pinares en Tierras Vascas frente a Lampordicia. Así que esos,
bueno,
apuntes
pues
en cuanto al rugby.
Bueno, con equipos vascos, y hay que decir lo que decía, que ojalá el voleibol de Superliga 2 femenina mejore. Y también iba a hablar yo de que a ver cómo mejora o si no mejora el equipo femenino de Parque Sol, porque hay que recordar que en esta semana ha habido salida del club de Óscar González, el que era hasta la semana pasada entrenador del Parque Sol femenino, y veremos a ver cómo es lo que cambia el equipo, porque además Óscar González ha salido bastante descontento con una carta que escribió de despedida en la que no estaba muy contento con los directivos del club. Y bueno, estaba orgulloso de haber sido entrenador de este equipo y que también decía o llamaba la atención de que quizá necesitaban más apoyo las chicas del Parque Sol.
Pues todo ello lo hemos repasado en Deportes Plana Pucela, todo el deporte, segunda división, Liga 1-2-3, segunda B, grupo primero, grupo segundo y el polideportivo, balonmano, baloncesto, rugby y vóley. Así que dejamos nuestro programa. Recordad, mañana volveremos sobre la City 20 desde Tierras Asturianas, desde Gijón, para ese carrusel con esos tres partidos de segunda división. Y bueno, pues a ver si podemos hacer un audio antes de nuestro carrusel.
Bueno, vamos a estar atentos con ese carrusel, vamos a estar atentos y vamos a intentar llevarles a todos la llegada de Revaloriz en perfectas condiciones a Gijón, a su alojamiento, recuerdo, Hotel Silken de Gijón, y también, bueno, pues el momento en que Revaloriz llegue ya al Molinón, y bueno, todo lo que es la previa y todo lo que es el partido, así que allí estaremos siguiendo a nuestro Revaloriz, que ojalá podamos decir que nos traemos los tres puntos.
Y también ofreceremos la lista de convocados cuando la dé el míster Luis César San Pedro, así que todo y en Deportes Plana Pucela, y volvemos mañana a City 20 con Carrusel Deportes Plana Pucela, así que muchas gracias y que empecemos con victoria con el Carramimbre CBC Valladolid.